Gise, ¿cuál es tu deporte favorito?
La verdad o la mentira.
La verdad. Digamos solo la verdad.
¿Sabí ese deporte que es como de invierno y tiene hielo y tenéis que escobillar así como para que empujar como
curling.
Curling, esa weá, y tenéis que hacer como cepillar. Y después van como hacia un círculo. Encuentro que es bacán.
¿Cuándo has practicado curling tú, Gise?
Nunca, pero.
¿Cómo van en el mundial de curling?
Encuentro que van bien, po.
Van bien.
Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de La Señal de Fuera del Radar. Soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y hoy día vamos a hablar de dos obras muy buenas del año pasado. Challengers de Luca Guadagnino y Imaginal Disc de Magdalena Bay.
Magdalena Bay nos sorprendió con Imaginal Disc el pasado 2024.
Así Gise. Es.
Magdalena Bay es una banda que lamentablemente no es tan conocida. Es una banda que algunos podrían incluso clasificar como medio independiente, porque más o menos lo son. Matt y Mika, una pareja que están activos hace muchos años, originalmente tenían una banda de rock progresivo y se cambiaron al pop.
Está ahí, eso no lo sabía.
Y se nota mucho en Imaginal Disc. Uh-huh. Este pop que hace Magdalena Bay antes estaba más tirado para el synth pop en el disco anterior, que era Mercurial World, y Imaginal Disc a mí me pareció una evolución en todos sus niveles, dice. ¿Qué te pareció Imaginal Disc?
Bueno, a mí tú me presentaste Magdalena Bay el año antepasado. Uh-huh. De hecho, escuché el Mercurial World.
¿Sí?
Me pareció que era una propuesta súper interesante con los synths. A mí me gusta mucho igual la música que tiene sintetizador, pero siento que... voy a sonar como media depre, pero siento que me gusta más dark, el sintetizador más dark, como en el dark wave.
Ah, ya, sí te caché.
Como ese tipo, o cold wave, ¿cachai? Como un poquito más oscuro.
Sí.
Y Magdalena Bay claramente es un pop más como uplifting, muy como
energizante positivo.
Sí. Pero aún así no deja de ser interesante la propuesta que tienen, de hecho. Ese como pop con synth, como medio psicodélico también a ratos.
Todo rato.
En este disco, en particular Imaginal Disc, lo explotan bastante. Suena que siento que es un disco conceptual.
Es súper conceptual, harto autodescubrimiento, uh-huh. como aceptación, un montón de temáticas que también son bien positivas al final del día. El mensaje sí. Es súper positivo el del disco. Pero algo que yo encuentro particular versus todo el trabajo que había hecho Magdalena Bay antes es toda esta influencia que te contaba de rock progresivo. Uh-huh. Se nota mucho acá.
Sí, se nota harto en algunas progresiones, sobre todo como en la melodía. Hay canciones, sí. De hecho, que bueno, de este disco, Tunnel Vision,
¿sí?
Que tiene una progresión que recuerdo cuando la escuché así como detenidamente, porque había escuchado otras veces el disco, pero no le había puesto como oreja, uh-huh. Que dije, oh, mira,
o sea, ese tema particularmente termina como Dogs de Pink Floyd, así.
Sí, y fue muy bacán, sí. Y fue como, oh, qué buena. Pero de repente me pasa que tiene como temas que son como muy interludio o que son como cortitos de entre cosas así, que sí. También me bajan un poco de la experiencia en general del disco.
Sí, te cacho. A mí en realidad me gustan porque creo que algo que siempre Matt y Mika han hecho súper bien a lo largo de su carrera es cómo unen los temas y cómo
eso
se
sí.
siente. Y el disco loopea perfecto también. Bueno, creo que Mercurial World loopea un poco mejor. Pero a mí me gustó mucho el disco y me pasó que, bueno, como sigo a Magdalena Bay obsesivamente hace mucho tiempo.
Lo sé.
Escuchaba mucho los singles a medida que iban saliendo. Uh-huh. Salió Death and Romance, Imagine, Tunnel Vision. Entonces encontré que esos temas ya los tenía como muy... como internalizado una uh-huh. vez que escuché el disco y me costó como encontrarle el lugar que tenían dentro del disco en sí. Uh-huh. Pero al escucharlo harto, con ayuda del interludio, también sentí esta línea que conectaba todo el concepto, todo el disco, y como que fluía mucho mejor para mí. Me ayudó a integrarlo y a hacer como una unión que, si ustedes escuchan el disco anterior, Mercurial World, lo tiene. Y uh-huh. las partes más excelentes del disco son cuando pasan de un tema a otro,
sí,
no te das cuenta.
Es
como, oh, bueno, qué bacán. Es.
Sí, es bacán.
Muy, muy bacán y muy buen trabajo de producción. Algo que también se nota mucho la influencia y cómo siguen empujando el sello en Imaginal Disc versus los discos anteriores es la integración de más instrumentos analógicos, particularmente
sí,
la batería.
Cierto. Eso es cierto, es verdad.
Sí, la batería, sobre todo en temas como Death and Romance, creo que son espectaculares, y el batero que usan en vivo y que tocan en vivo muy bien, uh-huh. se siente como una experiencia súper orgánica, muy diferente a lo que te pueden ofrecer otras bandas de pop. Recordemos claro. que las bandas de pop de antaño, no sé, de repente, ahora que estaba como muy de moda por la entrevista a Phil Collins, ¿cachai? Como que había muchas de estos instrumentos analógicos puestos en escena. Y eso, a medida que los samples han tomado como un poco más de, no sé, la palestra, digamos, se ha perdido un poco esto de somos una banda de pop en vivo, y Magdalena Veil lo es. Y sí. eso es notable.
Sí, es cierto. Es verdad, en algún momento el pop como que dejó este tema como analógico de tener como los instrumentos en escena, pero siento que ha vuelto bastante, sobre todo con varias de las como cantantes poperas como del momento. Sí. Tenía la Sabrina Carpenter, tenía a la Dua Lipa incluso, y que están haciendo arreglos especiales para sus versiones en vivo. Sí. Entonces, claro, como que están volviendo un poquito a esta raíz como más orgánica del pop, que también se agradece. A mí igual me gusta mucho el synth, te lo he dicho ya varias veces, pero siento que como esta mezcla entre las dos cositas, creo que es un plus que tiene este disco en particular. Y me gusta harto la canción Death Romance, esa, Tunnel Vision, pero siento que me gustaron muchas más canciones en el disco anterior que en este.
Sí, demás.
De hecho, como que me cargó esa That's My Floor.
Sí, yo creo que ese es como el peor single que han tirado.
Sí.
Pero en sí creo que hay otras sorpresas. Angels on a Satellite creo que me gusta caleta. Killing Time me gusta mucho también. Me gusta cómo empieza el disco, cómo termina. Me gusta todo el resto. Creo que es muy poco lo que no me gusta del disco. Y siento que incluso los temas que no me gustan tienen elementos que digo, ay, igual bacán, acá hicieron algo como diferente, ¿cachai? Incluso en That's My Floor, esta cuestión de que, no sé, pues Matt toma la guitarra y toca como de forma súper como desafinada, como medio raro. Entonces, o disonante al menos.
Sí, bien disonante.
Creo que todos los temas tienen algo interesante que complementa como el concepto del disco. Y también, bueno, creo que recién saliendo del The Cure, no voy a decir algo que sea como muy extraño para los discos que están saliendo, pero siento que de repente se perdió este como querer hacer álbums que son más conceptuales, no solamente como en concepto lírica, sino que también en conceptos de forma sonora. Pasa mucho que de repente salen discos que es como una colección de canciones que no tienen...
Que no se mezclan, no, como que es una tras otra. Bueno, que sí, los discos... tiendo a tener un gusto más, como que me gustan más los conceptuales, porque siento que esto es la propuesta, sí, esto desde lo visual, desde la música, melodía, la letra. Y me pasa que hay discos que son así como canciones sueltas y como que uno pierde un poco ese momentum quizá de las canciones.
Sí, entonces, ¿qué hice? Nosotros acá en La Señal, recordemos, tenemos una escala de valoración. Tenemos excelente.
Ajá.
Solamente bueno.
Sí,
y después...
es como, el bueno es como que sí cumple, pero como que no genera mucho...
Claro, y después ya tenemos meh.
El meh,
que pasó sin pena ni gloria.
Así es.
¿Qué dices para Imañal, dice Magdalena Vélez?
Ya, personalmente siento que es un... Dentro de mi escala es bueno.
¿Ya?
No es excelente a mi gusto, claramente. No me generó tanto como cuando escuché el Mercurial World. Que dije, oh, esto es bueno. Sentí quizá algunas cosas como repetitivas, pero igual tienen cosas nuevas, pero no me terminó de cuajar mucho. De hecho, siento que lo mismo, como que las transiciones, como que me gustaron mucho más en el disco anterior y lo sentí más cuajado, a mi parecer, que este. Pero aún así sigue siendo un súper buen disco, o sea, no... tiene canciones súper buenas, pero me falta algo que cuaje bien.
Para mí el disco es excelente. Siento que Magdalena Bay llegó a su peak máximo en el Mercurial World, sinceramente. Y esto es como decir, ya, hicimos esto y ahora ¿qué va hacia el futuro?
Pasa, claro.
¿Qué empujamos? Y creo que lo empujaron súper bien. En mi opinión, mientras más escucho este disco, me cuaja mucho mejor que el Mercurial World. He vuelto a escuchar el Mercurial World, que me sale de memoria de principio a fin. Pero este disco siento que tiene una transición entre temas mucho más orgánica.
Dale.
Y siento que llega a ser hipnotizante, ¿cachai? O sea, a esta altura que lo he escuchado como 200 veces probablemente.
Amigo, que son 200 veces.
Sí, puede ser. Pero me ocurre mucho que lo siento ya como medio hipnotizante y pasa muy, muy fluido todo. Entonces me encanta la experiencia que genera Imaginal Disc. Y siento que... esta beta orgánica de lo que está pasando como con el pop que hablábamos, Imaginal Dix lo pone súper bien Y siento que queda a la altura de otras grandes artistas de pop que también están pegando como en esta escena, que vienen desde el lado más independiente, sí, o menos conocido, y que van pegando a poco y que tienen un poco más de pantalla, como Caroline Polachek, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que Imagine the Dis, al igual que The Cure, denme más de esto, por favor. Sigamos por acá, porque esta es.
Sí, bueno, y ahí entramos un tema de conversa de si escuchar tantas veces un disco finalmente te queda porque te gusta o porque finalmente no sabís si es que te entra ya por repetición. Pero quizá me hace falta más escuchada en una de esas. Ahí te puedo decir, quizá más adelante te puedo decir si es que finalmente eso era. Pero igual bien. Por Magdalena Bay. Challengers de Luca Guadagnino, película que salió el 2024, una de las dos películas que salió de Luca Guadagnino el año pasado. Es una película que muestra de forma súper original el tenis y una dinámica de pareja, o un trío más que dinámica de pareja de dos personas, bastante interesante. ¿Qué te pareció a ti, Challengers?
A mí me gustó, hay cosas que me gustaron harto, otras cosas que no me gustaron mucho, pero lo que más me gustó de la película es el montaje. Me gustó caleta y me gustó la forma en la que cuentan la historia, esta forma en la que tenés como muchas líneas de tiempo pasando simultáneamente, uh-huh, y se entiende perfecto, como que en ningún minuto pasa que como que, oh, me perdí, no sé dónde estoy, como que usan harto el texto en pantalla, uh-huh, y todo para hacer eso. Y siento que hay cosas de la historia que no me... Particularmente el final no me gusta mucho. Típicamente me gustan los finales abiertos, pero este no me gustó demasiado. ¿Qué te pareció a ti, Gis?
A mí me gustó caleta, pero brígido mucho. La verdad que Luca Guadagnino me gusta. Es un director que tiene como cierta cosa, es un director que tiene su autoría. Uh-huh. Ahí como que va marcando una tendencia que me gusta en los cines, o los directores que tienen como su sello, uh-huh, bien marcado. Y a él le gusta hacer películas que tienen referencia con dinámicas de pareja, con relaciones interpersonales. Básicamente sentí que este control, como este tira y afloja que tenía este trío de personas, que lo protagoniza Zendaya, lo protagoniza Mike Faced y también Josh O'Connor, me gustó mucho cómo fue desenvolviéndose la historia durante todo el trayecto, y que esta hubiese sido en base a este partido de tenis, o partido de tenis, no sé deporte, pero es un match de tenis.
Es un partido,
¿sí? Sí, es que tenía que corroborarlo.
Sí, es un partido.
Pésimo en deporte.
Es un partido.
Pero me gusta ver tenis. Eso, siempre me ha gustado ver tenis.
Pero entonces no lo entiendes, solo lo ves.
Solo lo veo, porque visualmente es interesante y también porque me gusta entender un poco cómo funciona el match point, el vantage point, creo que... Ya no hablemos de tenis porque si no voy a...
¿Vantage point?
No, vantage, amigo. Vantage. Pero no, mejor no nos adentremos en el meollo del tenis porque no quiero equivocarme. La cosa es que muestra de una manera muy interesante cómo el tenis, o esta, quizá una analogía en cómo el tenis funciona hacia una relación. Uh-huh. Entonces eso me gustó bastante, cómo fue ese approach. Bueno, de más está decir que la fotografía está impresionante, la edición en la que muestra, porque igual es un deporte, tiene que tener esa rapidez, ese movimiento, lo hace muy bien como está editado, sobre todo las escenas donde están los partidos de tenis. Y lo otro que me gusta es otra mirada hacia alguna relación interpersonal. Con Call Me By Your Name veíamos a un Luca Guadagnino que hablaba sobre este primer amor, cómo uno sufre, ¿cachai? Por este amor quizás no correspondido. Luego tenemos en Bones and All que está esta búsqueda de pertenecer, uh-huh, de no tener como este sentido de pertenencia hacia alguien o algo. Uh-huh. Y acá encontramos cómo este control, el control que ejerce el personaje Zendaya en particular con estos dos amigos. Uh-huh. Y bueno, y el bromance que tienen entre ellos, que es notorio esa tensión.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé si me lo estaba imaginando yo, pero vi una tensión ahí bastante notoria. Cómo ella controlaba esta dinámica entre los dos amigos. Así que lo encontré que era bastante interesante. A ratos, creo que lo único que me bajó un poco fue estos saltos temporales, pero no por no entenderlos, sino que me costaba suspender la realidad de cómo se veía Zendaya más vieja, que no se veía tan vieja.
Ah, sí, sí. ¿Cachai?
Que todavía me cuesta visualizarlo.
Lograron algo ahí con el pelo y el vestuario, sí, pero no podían hacer mucho más.
Claro, no podía hacer mucho. Entonces, yo sé que es un tema que igual le cuesta a la actriz. De hecho, en una de las últimas entrevistas que tuvo con Round Tables, como con distintas actrices, ella mencionaba que le costaba salir de este personaje de todavía adolescente, de la Rue que hizo en Euphoria, ¿cachai? O de la misma Spider-Man también. Pero acá sentí que, claro, me falló un poquito eso. No sé si el maquillaje hubiese hecho la diferencia, la verdad, porque ella en sí es muy jovial. De hecho, igual debe estar muy cercana a la edad de nosotros, sí, pero aún así se ve como adolescente. Sí. Entonces, claro, me sacó un poquito, pero más allá de eso sentí que era una película bastante dinámica. Todo el tiempo estuve pendiente de ella. Sí. La narrativa estaba interesante, la dinámica entre ellos dos, separados de ella, también era muy interesante. ¿Y cómo se fue dando? A mí el final me encantó. Me encantó esa referencia que se hacen y finalmente que dejar este sentido de posesión de ella hacia ellos. Creo que se pudo notar y en las facciones. Zendaya actúa increíble. Eso nadie lo puede negar. Y los otros dos chicos igual me llamaron bastante la atención en el papel. Y bueno, ¿y a ti qué te pareció? Más allá de lo que dijiste al principio.
Creo que le diste en el clavo con que la dinámica entre ellos para mí es mucho más interesante que la dinámica que tienen con el personaje de Zendaya, ¿cachai? Particularmente porque en términos de historia, como lo que implica la historia, siento que el personaje de Zendaya a mí me cayó pésimo, ¿cachai? Para mí una pésima persona, ¿cachai? Y siento que vive muy sin consecuencias más allá de que se le haya roto la rodilla, ¿cachai?
Claro, de sus frustraciones.
Pero eso es una consecuencia que tiene de una forma incidental, ¿cachai? No hay una consecuencia real en lo que le pasa nunca. Y siento que la única consecuencia que puede tener realmente es la que está después del final de la película. Entonces, en ningún minuto para mí, personalmente, es como no obtengo como la gratificación de chuta. Por fin como que algo pasó con ella, ¿cachai? Dentro de toda la manipulación que hizo, ¿cachai? Porque el personaje de Josh O'Connor, por ejemplo, claro, también es un tipo medio detestable, ¿cierto? Pero creo que tiene mucha más, no sé, lo siento con mucha más capa y de forma mucho más interesante, ¿cachai? Siento que acá el personaje de Zendaya como que no crece nunca, ¿cachai?
No.
Nunca crece. Entonces lo termino sinceramente odiando. Y no obtengo finalmente ese cierre que me hubiera gustado obtener. Me lo puedo imaginar, ¿cachai? Y creo que el abrazo para mí es como bacán, buena onda. Como dices tú, es como algo fuera de ella. Y creo que eso es mucho más interesante. Pero lo que tengo con ella como que no me gusta. Esta manipulación como que sigue durante toda la vida. Más encima, como que no pudiendo comunicar efectivamente la weá que te ocurre, ¿cachai?
Sí.
Es una weá tan adolescente y ya tenís más de 35 o 33 años. No me acuerdo cuánto tenía en ese punto al final del partido, ¿cachai? Entonces es algo con lo que yo no puedo empatizar, ¿cachai?
Sí, es que claro, la película igual habla mucho sobre este tema de las frustraciones y también todo en base al deporte, porque de repente la carrera que tú puedes tener muy brillante siendo deportista puede verse como truncada o detenida por algún accidente que va más allá de ti. Y eso es una verdad latente que deben de tener ellos en todo momento.
Sí.
Entonces, claro, ella se veía en este momento como un futuro muy brillante y claro, siento que el personaje de ella nunca puede asimilar sus mismas responsabilidades. Como que cuando ocurre su accidente, siento que siempre le echa la culpa a ellos.
Sí.
Porque claramente había tenido una discusión anteriormente y todo. Como que siente que todo eso, como que no se puede concentrar. Todo eso le genera este problema de tema de frustraciones que, claro, no, yo siento que el personaje de Zendaya, claro, es uno de los protagónicos, pero siento que es el catalizador de la dinámica entre ellos dos.
Sí,
es como la que va facilitando las circunstancias de ellos, finalmente. Pero, claro, no es un personaje que uno pueda admirar, ¿cachai? No reporta nada positivo.
Sí, por
más
supuesto.
Que manipulación o otra cosa.
Claro, y no creo que sea algo que esté malo de la película. Creo que está bien como mostrar ese tipo de personaje, ¿cachai? Pero me cuesta como empatizar demasiado con su persona, ¿cachai? Porque tampoco se muestra como alguien extremadamente diabólico, ¿cachai? Que no se muestra como un antagonista como 100% real, considero yo, ¿cachai? Entonces, porque siento que el personaje ahí, no estoy seguro que si lo escribió él o no, creo que no. Pero siento que es una mirada muy como de hombre, ¿cachai? Un hombre heteronormado, como veo a una mujer así como, oh, mira cómo se las trae la cuestión y cómo son las minas, ¿cachai?
Claro, como muy boss girl, ¿cachai? Como
pero demasiado, y como sin sensibilidad, ¿cachai? Como sin, y por eso termino sintiendo con los personajes de ellos dos, con muchas capas, muy interesante, mucho todo, pero el personaje de ella demasiado plano y demasiado que no crece, y es como, oh, viste, así son las minas, son súper pendejas durante toda su vida. Es como, bueno, es el mensaje realmente, no puede ser, ¿cachai?
Sí, o sea, puede ser en el sentido de que, claro, el personaje no crece, no sé si es determinantemente por el hecho de ser mujer. No lo siento así, pero claramente, claro, en esta oportunidad se da a entender que, claro, el personaje es la mujer y todo esto, pero la verdad que sí, el papel de Zendaya, que lo hace excelente en ese sentido, como que se siente en su rostro como esa, como yo tengo que estar ahí, yo debería estar ahí todo el tiempo. O sea, ustedes dos son culpables de yo no poder estar ahí.
Sí. No, por eso no hay ningún problema con la actriz ni nada, ¿cachai? Es una cuestión netamente de historia, ¿cachai? Y eso es como lo que termina para mí quitándole la última estrella si ponemos un Letterboxd, ¿cachai?
Ah, sí, caché que le pusiste 4 estrellitas.
Sí, eso es.
Oye, pero ¿sabes qué? Falta otra cosa que no hemos hablado aún. Sí. Y es la música.
Sí.
Que particularmente siento que es excelentísima.
Sí.
Y una de las, dentro de las mejores composiciones que ha hecho Atticus Ross con Trent Reznor.
Muy buena.
Que ya han hecho cosas muy bacanes a lo largo. De hecho, no sé, como que no paran de hacer cosas bacanes y siguen. Yo creo que van a seguir siendo nominados a los Oscars por un tiempo así hacia adelante muchísimo. ¿Qué te pareció a ti?
Me encantó la música. Siento que está pésimamente ocupada en la película. No, siento que no pega nada. Pega en muy poco momento, muy bien, y de repente como la forma en la que se pone, y entiendo la forma narrativa en la que se usa, ¿cachai? Lo entiendo, como para como cierta sensación y qué sé yo, pero siento que pega muy poco, para mí, mi gusto, muy personal. Siento que la música es la raja por separado, ¿cachai? Siento que la forma en la que está incluida acá, excepto algún par de escenas, no me llega, no me termina de llegar.
A mí me pasó completamente distinto. ¿Ya? Pero bueno, percepciones, sí, claramente.
Sí, sí. Eso es como no, gusto.
Pero brígido, porque siento que está tan bien utilizado el tema de que siento que no podría haber habido otro tipo de música o de musicalización, por así decirlo, en esta película que no fuese algo más frenético como lo que aparecía en algunos momentos.
Sí.
Y cuando tenía que bajar, bajaba, ¿cachai?
Pero había en algunos momentos donde sentía que estaba demasiado. Entiendo la sensación que el director quería provocar, ¿cachai? Pero lo sentía demasiado pegado encima, ¿cachai? Como que sentía que quizás no había, justamente lo que decís tú, como que de repente bajaba, pero me faltaba este puente, pero ya como en términos como de montaje, ¿cachai? Entonces ahí es donde para mí como que estaba muy bueno, pero no me terminaba de calzar, ¿cachai? Pero
sí, bueno. Pero bueno, no
es
podemos.
Como me pegó a mí, no, claro. No digo que haya sido malo necesariamente.
No, además que siento que la canción final de Compress Repress es buenísima.
Sí, creo que ahí pega súper bien, ¿cachai? Sí. Como todo lo que sucede lo encuentro bacán, pero siento que a ratos para mí era demasiado, incluso un poco innecesario, ¿cachai?
Sí, de todas maneras, un súper buen soundtrack.
Muy buen
que
soundtrack.
Lo pueden escuchar en todas las plataformas de música que hay. Si es que quieren escucharlo de forma separada al film en este
muy
caso.
Bueno, muy bueno. Iguise, entonces. Excelente, bueno, ¿qué dice?
Para mí, excelente.
Va a haber algo que no encuentres excelente, amiga, porque si no, la escala no nos sirve.
Es que en esta ocasión se dio que fue excelente. Más que nada porque si tiendo a extrapolar un poco la valoración que le pongo en Letterboxd, por ejemplo, para mí 4 y 5 estrellas es excelente. Entonces, en este caso, bueno, de todas maneras, igual yo le puse 5 estrellas a Challengers, pero me parece una película excelente, porque siento que las cosas que quizá podrían haberme bajado un poco de esta, como la suspensión de realidad o incluso la musicalización, es mínima comparado a las cosas que sí me gustaron, que disfruté. Y finalmente, para mí el cine es una experiencia sensorial, experiencia de emociones, y todo el rato me tuvo a la orilla de la silla, así como que no podía evitarlo. Y para mí eso ya es win. Si me hace sentir un director eso, para mí es win. Así que por eso es excelente.
Sí, yo la encontré buena. Sin embargo, estoy súper de acuerdo contigo que en ningún minuto como que pestañé y estaba muy metido en la historia realmente. Uh-huh. Pese a que, como ya hablamos, quizás claro. no me terminó de cuajar mucho para mí personalmente un personaje. Pero siento que, si bien está súper buena, la música está bacán, ¿cachai? Me faltó mejor cohesión de la música, que el soundtrack uh-huh. es maravilloso, ¿cachai? Yo creo que ahí faltó un poco más de cohesión para mí con la película en sí, en ciertas partes, no en todas. Y también siento que es una película que, si bien lo pasé súper bien, yo para decir que algo es excelente, algo que quiera ver de nuevo. Yo no sé si la quiero ver de nuevo.
Ah, yo sí la quiero ver. Yo la vería muchas veces. Básicamente por eso.
¿Está bien?
¿Sabes?
¿Está bien?
Está bien, pues, amigo.
Nosotros somos dos personas diferentes. Y no solo una. Los Challengers.
Así, de Luca Guadagnino.
Y eso fue la tercera edición de La Señal en su versión 2025.
Así es.
¿Qué tendremos en la próxima edición, Giselle?
Para la semana 4 tenemos Past Lives de Celine Song y... de película, chuta.
Upsi.
Y de álbum tenemos Lives Are Grown de Beth Gibbons.
¿Y quién es Beth Gibbons?
¿Quién es Beth Gibbons? Nada más ni nada menos que la vocalista de Portishead.
Mira,
mira,
interesante.
Tú.
Bueno, ya escuché el disco, es muy bueno, pero lo escucharemos nuevamente.
Sí.
Recuerden sumarse a La Señal, recuerden dejarnos sus comentarios así en las redes sociales, en las historias, en los posts, y lo estaremos destacando cada vez que ustedes nos digan, oh, yo también lo vi, me uní al desafío, uh-huh. estoy en su frecuencia. Y de esa forma, tal cosita me pareció me buena o excelente. Uh-huh. Eso, Isa.
Eso.
Nos vemos.
Nos vemos. Saludos a todos.
Cuídense mucho.
Chau.
Chau.